Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoy en la cadena COPE vamos a abordar el trabajo que está desarrollando, que cumple 10 años nada más y nada menos, una empresa ourensana, se llama Más que 3D, y la podemos encontrar en la calle, en la avenida Buenos Aires, y pues aquí están sus socios, Ana Gómez Nogueiras, junto a Fran, que están trabajando día a día. Y digo haciendo las delicias del respetable, porque es maravilloso todo lo que podemos ver en su empresa. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, aquí empezando el día.
Bueno, 10 años no se cumplen todos los días, ¿no?
No, la verdad que estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí y esperemos que vengan otros 10 años más también.
Estáis muy contentos de haber llegado hasta aquí, pero ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo empezáis en este mundo? Estamos hablando de que es la empresa que da servicio de impresión en 3D en la provincia de Orense, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios?
Pues hace 10 años, en el 2013, compré la primera impresora. Yo ya conocía el mundo de la impresión 3D desde el 2001, que había trabajado en Lisboa con impresoras 3D. Y desde ahí pues le seguí la pista, pero eran un poco inaccesibles, ¿no? Eran aparatos caros solo para empresas y no, eran muy caros.
O sea, que todo parte del 2001, cuando llegas a Lisboa con algún cometido profesional y allí ves por primera vez lo que son las impresiones 3D.
Sí, yo allí en Lisboa fui para trabajar en la presentación del Estadio de la Luz, del Benfica, para el Euro 2004. Y entonces yo modelaba parte del estadio, éramos un grupo y modelábamos el estadio para presentarlo al club y a la afición y eso.
Qué bonito, todo un reto profesional, ¿no?
Sí, fue muy interesante, una experiencia muy bonita. Y claro, cuando yo me enteré de que todo lo que estábamos modelando se iba a imprimir para hacer una maqueta, yo fue cuando conocí a las impresoras, que por cierto fue en Barcelona donde se imprimió, y a día de hoy la maqueta sigue estando en el Estadio de la Luz, en el Benfica. Y una maqueta de un metro y pico por un metro y algo. Y entonces, pues eso, yo dije, ostras, lo que yo estoy trabajando digitalmente, que ya venía trabajando desde hacía tiempo en el 3D, pues ahora se puede materializar con una impresora, hacerlo físico, ¿no? Entonces, pues yo siempre le seguí la pista, en las formaciones que di de 3D, siempre hablaba de las impresoras 3D para que la gente supiera y conociera que existían estas máquinas. Y fue en el 2013 cuando me decidí y pude comprar la primera impresora.
O sea, que desde aquel momento dijiste, tengo que cogerla, tengo que adquirirla. Lo que pasa es que mucho ha cambiado desde aquel momento, quiero decir, en cuanto a impresoras, ¿no? ¿Cómo era aquella primera impresora que tú cogiste, con la que trabajabas, y cómo ha evolucionado?
Bueno, las impresoras han evolucionado, claro que sí. Lo que más ha evolucionado ha sido materiales y programas, pero las impresoras han evolucionado, pero no tan rápido ni tan... Yo, por ejemplo, la impresora que tengo hace 10 años, aún la sigo teniendo, no trabajo mucho con ella, pero la sigo teniendo, es una impresora muy buena y no es como, por ejemplo, ahora, pues que las impresoras desde 180 euros tienes una impresora, ¿no? Y puedes trabajar y hacer cosas, no es como otra impresora de 1.000 euros o 2.000 euros, pero te permite hacer objetos. Y entonces, pues las impresoras han mejorado, pero lo que más ha mejorado ha sido materiales y programas. Cada vez es más fácil diseñar en 3D.
Decides poner en marcha esta empresa hace 10 años. ¿Estabais en el mismo lugar?
No. Antiguamente estábamos en la avenida de Buenos Aires, en la misma calle, pero en el número 36, compartiendo local con otra empresa, que era una empresa familiar. Y allí teníamos menos visibilidad hacia el exterior, porque estábamos en una entreplanta. Entonces la gente venía a pie hecho, no pasaba y lo veía. Ahora nos hemos cambiado hace un año a esta ubicación, el número 18, y ya estamos a pie de calle. Entonces la gente pues se para en el escaparate, ve más las piezas y las cosas y entra a preguntar y así.
Bueno, es que se ven muchas piezas, está a pie de calle, se ve perfectamente y se ve el trabajo que estáis desarrollando. ¿Cómo recuerdas esas primeras piezas, esos primeros encargos que te hicieron, Ana?
Pues mira, el primer encargo que tuve, que fue eso, con la impresora recién comprada, fue para el gancho de la fotocopiadora de la biblioteca pública de concejo. La puerta no cerraba, entonces no dejaba imprimir porque daba un bloqueo. Entonces hice un ganchito, me trajeron la pieza rota, la reproducí, la imprimimos y bueno, y así fue. Ese fue el primer encargo que tuve.
¿Y a partir de ahí qué empezaste a recibir?
A partir de ahí Los encargos siempre fueron muy variados y muy, muy diversos. Desde tiradores de electrodomésticos, neveras, microondas, hasta perfiles de mamparas, piezas para tunear coches, de tapas o tiradores, muñecos de internet, muñecos para niños, logotipos, llaveros, es que es muy variado.
O sea que con 3D, con impresión 3D se puede hacer prácticamente muchas cosas, ¿no?
Sí, prácticamente el lema de la tecnología 3D, que se llama tecnología aditiva, más comúnmente conocida como impresión 3D, es todo lo que puedas imaginar se puede realizar. Entonces, hay limitaciones, pero la gran mayoría de cosas que tú puedas llegar a pensar se puede materializar.
Veo que en tu empresa tienes ahora mismo funcionando, en este momento, bueno, tienes 4 impresoras 3D.
Sí, realmente tenemos 10 impresoras y tenemos varias desmontadas y varias que son viejas que las tenemos para despieces o pues algún día volver a montarlas o eso. Pero funcionando tenemos 10.
¿Tenéis
10? Sí.
Ahora mismo están funcionando 4, estoy viendo. ¿Cada una tiene su papel distinto?
Depende, por ejemplo, tenemos 3 iguales de la misma marca, pero a una la tenemos con boquilla diferente para imprimir con más detalle. Las otras 2 están iguales y después las otras se diferencian en tamaño. Podemos imprimir hasta 60 por 60 centímetros, tenemos otra de 30 por 30 y después tenemos de resina, que es otro tipo de tecnología. Hay varias tecnologías. Nosotros aquí en la empresa tenemos 2, la de filamento, FDM, y la de resina o estereolitografía, que tiene mucho más detalle y son piezas más pequeñas.
¿Cómo es el modus operandi? ¿Se contactan con vosotros, cualquier empresa? ¿Y cuál es el trabajo que se desarrolla a partir de ahí?
Pues normalmente el proceso completo suele ser que nos traen una pieza rota. La reproducimos, primero vemos si en internet está ese archivo. A veces está y a veces no se encuentra, entonces hay que diseñarlo. Lo diseñamos, bueno, presupuestamos el proyecto, claro. Una vez que se ha aprobado, diseñamos la pieza y la imprimimos. Y después, ese archivo que hemos realizado queda ahí en una biblioteca que en un futuro, cuando le vuelva a hacer falta ese archivo o necesite, pues se ha vuelto a romper la pieza o otra simétrica se la ha roto, el mismo archivo nos sirve para recuperar la simétrica o la otra pieza.
¿Cómo os dais a conocer? ¿Cómo es la promoción que se realiza? ¿El boca a boca de unos a otros? ¿Cuál es, bueno, cómo estáis encontrando ese apoyo a vuestra empresa?
Pues intentamos en redes poner imágenes de lo que vamos haciendo, no todo, porque no todo se puede publicar, porque hay cosas que son privadas que no podemos publicar, pero bueno, intentamos poner casi todo, entonces las redes funcionan bastante bien y después lo que creemos que más funciona es el boca a boca, de la gente que viene pensando que no. El otro día, por ejemplo, vino una chica con una maleta Samsonite que se había roto el cierre y preguntó por casualidad, como había visto la impresora en el escaparate, si se lo podríamos hacer. Y se lo hice y quedó maravillada. Dijo, oye, esto tengo que decir eso a la gente porque no creía yo que se pudiera hacer esto y tal. Y quedó súper contenta. Entonces, el boca a boca funciona bastante bien.
¿Lo más extraño que te han pedido?
Extraño muchas cosas, pero yo siempre recuerdo esa porque me pareció algo muy raro. Que era un meteorito. Una persona que coleccionaba meteoritos me pidió imprimir un meteorito que tuve que descargar de la NASA, previo pago del archivo, y le imprimí el meteorito al tamaño que él quiso y tal. Era un niño de 16 años. Y fue como la cosa así más rara que tuve. Pero bueno, hubo otras cosas raras que ahora no sé decirte, pero es que bueno, todo es un poco raro, porque como son todas cosas diferentes, pedidos diferentes.
Oye, pero son maravillosas. Sé que hace muy poco estuvisteis en la Demo Days, que es una iniciativa que se desarrolló en el campus de Ourense, dando una conferencia donde había muchas personas y que se quedaron sorprendidos con todo lo que llevabas, ¿no? Diferentes apuestas que habéis realizado en los últimos tiempos.
Sí, a la Demo Day nos invitaron a participar y fuimos muy contentos y llevamos pues muestras de ejemplos que habíamos hecho y claro, a la gente ver las cosas físicas y tocarlas y diferentes materiales que llevamos, ejemplos y eso, pues pues sí, la verdad que fue que la gente quedó contenta de conocer el mundo de la impresión 3D.
¿Cuánto tiempo puede llevar en una impresión 3D pues realizar cualquier tipo de actividad? Primero lo diseñáis y después, desde que ponéis el filamento en la impresora 3D, ¿cuánto tiempo?
Puede ser una pieza, por ejemplo, 2 minutos o 1 minuto incluso, imprimir una pieza pequeñita, hasta una pieza grande pueden ser días. Ahí, por ejemplo, tenemos para hacer ahora esta semana unos botelleros de nevera de 60 centímetros de largo, y esos botelleros, uno de ellos, el más alto, lleva 26 horas de impresión. Entonces la máquina tiene que estar seguido. De vez en cuando la podemos parar para que descanse un poquito, pero bueno, va a ser 26 horas seguidas imprimiendo.
Ofrece muchas posibilidades, ¿no?, las impresoras 3D. Todo hay también que darlo a conocer, que es importante.
Sí, es que es un recurso que, bueno, se suponía que iba a ser mucho, el crecimiento iba a ser mucho más exponencial de lo que ha sido, porque yo recuerdo en el 2012, 2011, se hablaba de que en el 2016 se abría una impresora por cada casa, y a día de hoy llega a haber en los colegios, pero aún así no en todos, ¿no? Entonces es algo que se pensaba que iba a ir mucho más rápido, pero que no fue tan rápido. Que sí, que la expansión irá creciendo, porque las estadísticas dicen que va a ir creciendo y evolucionando cada vez un poco más rápido, pero aún así es algo que va bastante lento.
¿Qué os piden? ¿Empresas, comercios, particulares?
Más que casi todo estamos enfocados a particulares, pero también nos piden muchas empresas, pero casi todo es más a cliente final, a particular.
Me imagino que cuando realizas un trabajo que te lleva pues 26 horas, también tiene que ser una satisfacción personal, ¿no? Antes de entregárselo al cliente, decir, bueno, vaya trabajo que he realizado. Eso es algo que dignifica personal y profesionalmente también, ¿no, Ana?
Sí, es muy gratificante, pero bueno, a veces también pasa que pones la impresora a 10 horas, te vas a dormir o a comer o lo que sea y llegas y no ha salido bien. Hay errores en la impresión. Casi todos son culpa del personal que mueve el programa de la impresora, en el diseño, ¿no? Son errores humanos. Pero a veces también son errores de la máquina, pues que esté mal calibrada, mal ajustado un tornillo, que el filamento tenga atasques, nudos o así. Pero bueno, es muy gratificante dejar la impresora imprimiendo y volver al cabo de las horas y tener la pieza ahí final. A veces también pasa que no es sacar la pieza de la impresora y entregarla. A veces también hay que sacar el soporte, porque a veces la pieza hay que imprimirla con soporte para que el plástico, mientras no se enfríe, que no se descuelgue. Entonces a veces hay que sacar el soporte, que es el postprocesado, y se puede también incluso llegar a pintar.
Qué bien. Bueno, este es el sonido. A ver si podemos recoger el sonido de una impresora 3D. Bueno, que ahí está trabajando. ¿Qué está haciendo ahora, Ana?
Está haciendo fundas de pendrives. Allí, por ejemplo, estamos haciendo las tapas, que salen 45 tapas. Tarda 10, casi 11 horas. Y aquí ahora mismo estamos haciendo 8 para después mandar 25, para que nos llegue, esté toda la mañana.
Bueno, 10 años intensos, 10 años en que se dio a conocer este trabajo. Como decimos, es la empresa que realiza impresiones 3D en la provincia de Orense. Y a partir de ahora, cada vez es más conocido. ¿Cómo se presenta el futuro?
Pues vamos notando, ahora que hacemos un año, que cada vez pues la gente se interesa más, hay más pedidos, hay mucha gente que viene a preguntar y pues a lo mejor no le encaja el precio y no encarga, pero bueno, por lo menos muestra interés en la tecnología, ¿no? Que se interesa por saber y por ver si tiene solución esa pieza que no encuentra o eso. Pero bueno, casi toda la gente que viene suele aceptar los presupuestos porque o no encuentra el repuesto o el repuesto es más caro presupuesto que nosotros le damos.
Bueno, pues 10 impresoras 3D que trabajan en este espacio que está Oye, que se puede ver perfectamente, además en el escaparate ya se puede ver el trabajo que se desarrolla entre Fran y Ana, que nos acompañan aquí, en esta empresa Más que 3D, que cumplió 10 años y que va a seguir pues con toda realizando toda esta labor, que me parece fantástica, ¿eh? Yo lo estoy viendo y estoy absolutamente asombrado. He visto cómo Ana se puso a los mandos de una impresora 3D y es increíble lo que se desarrolla con esto. Y está abierto, pues, como decías, a empresas, particulares, instituciones que pueden hacer distintas cosas, distintas propuestas, además en los más variados colores, porque los filamentos están realizados en colores.
Sí, los filamentos están realizados en colores distintos y se pueden realizar piezas en varios colores. Tenemos la impresora, la primera que había comprado, la cubeta. Nosotros aquí las impresoras le tenemos nombres. Y la cubeta, que es la primera, tiene dos extrusores, entonces permite imprimir dos materiales. Pero aún así se puede cambiar. La impresora funciona por capas, entonces por capas puedes cambiar colores. Entonces puedes hacer una multicolor, una pieza multicolor en diferentes alturas.
Pues Ana Gómez Nogueiras, que es un placer. Enhorabuena por este trabajo que estáis desarrollando. 10 años lo hice todo, pero que es un mundo apasionante en el que, bueno, estamos con la empresa que realiza impresión 3D en la provincia de Orense. Ana, muchas gracias y nada, sigue trabajando, que es una maravilla verte.
Muchas gracias a ti.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Semana, los lunes hacemos un repaso de la actualidad de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense. Normalmente nos centramos en temas que tienen, que han sucedido en los días anteriores, pero hoy tenemos también que hablar de plena actualidad de la jornada, porque el conselleiro de Sanidade visita hoy varios lugares de la provincia de Ourense. Le acompaña, como no, el delegado territorial de la Xunta en esta provincia, Gabriel Alén. Buenos días.
Hola, bo día.
Bueno, ¿qué fai hoxe o conselleiro de Sanidade pola provincia de Ourense? ¿Cales son as visitas que están a realizar? Supoño que, evidentemente, centros sanitarios, ¿no? Centros de saúde, hospitais. ¿Como vai a cousa?
Efectivamente, pues ten unha tour, vamos a decir, por toda a provincia de Ourense, en ese objetivo que vimos perseguindo xa desde fai un tempo, que era mellora das infraestructuras sanitarias. Comenzábamos a mañá, pues, no Concello de San Amaro, pues unha visita as obras que veñen de comenzar de mellora do centro de saúde, mellora da cuberta, mellora do falso teito e dos aseos, e despois continuamos pues na comarca de Valdeorras, tamén unha visita o hospital comarcal de Valdeorras, na que pues se ven de poñer a disposición a nova área de farmacia, unha obra que iba nun conxunto de actuacións de 1,6 millóns de euros, que era hospital de día hematolóxico, quizás se puso en funcionamento xa fai dous meses, ose no día de ose a farmacia, e todavía pendente a área de cirugía maior ambulatoria. E rematamos pues no centro de saúde da Rúa, tamén pues onde se vai a anunciar pues a que se ven de finalizar o proxecto para a próxima licitación do novo centro de saúde.
Ben, cousas importantes logo, e dicíamos que son de actualidade porque a visita é hoxe mesmo, pero como comentaba, repasemos o ocorrido a pasada semana, entre outras cousas, por exemplo, con esa visita da conselleira de emprego ao Carballiño.
Sí, bueno, a Consellería de Emprego pues nos visitaba tanto sábado nunha cafetería de Ourense, Lola Limón, no barrio da Ponte, pues que fruto das achegas no ámbito do emprendemento, bono sempre autónomo e sempre emprendemento, continuaba nese objetivo pues no día de hoxe pues a visita o anunciando que a posta a disposición do novo polo de emprendemento. Como sabedes, pues hai 5 en toda polos de emprendemento en toda a comunidade autónoma. O objetivo é que neste ano pues cheguemos a 15, e en ese objetivo pues na provincia de Ourense pues se ven a poñer a disposición tanto o polo de emprendemento de Carballiño no día de hoxe, como de Valdeorras pues na Casa Grande de Viloira, no gran edificio administrativo da Xunta de Galicia. hubs, polos de emprendimiento, que son lugares para asesoramiento, pues para o acompañamiento, para o apoyo o impulso de proyectos a personas emprendedoras que quieran desenvolver cualquier proyecto de emprendimiento, donde van a ser asesorados, como digo, pues en ayudas, en tema fiscal, y ayudándoles también a elaborar o su plan de negocio, un plan de negocio pues que sea orientado o éxito. Por lo tanto, pues poner de relieve tanto en la visita do sábado como en el día de hoy, pues o impulso a las políticas de emprendimiento de los autónomos, en emprendimiento un total de 18 millones de euros en este año, no apoyo a autónomos y economía social un total de 60 millones de euros. Por lo tanto, un dos objetivos fundamentales, pues a promoción de empleo, tanto dentro do emprendimiento como dentro de empregabilidad.
Ademais deses investimentos, tamén hai investimentos en aspectos de infraestructuras. Que fixo a conselleira o venres en Oímbra, señor Alén?
Pues un plan piloto, pues una presentación ante os veciños do Oímbra, ante seis comunidades de abastecimento de agua propias, pues o plan de abastecimento autónomo, que é un plan pioneiro que se poña, que se concedía aos concellos de San Xoán de Río, na provincia de Ourense, tamén de Oímbra, e o primeiro que se ponga a disposición xa é este, un instrumento de planificación para o abastecemento de auga, para facer un que sea máis eficiente, que sea máis seguro e que facer frente aos períodos de seca con maior intensidade. E, polo tanto, pues, a través deste instrumento de planificación, agora están unha diagnose de todas as cuestións, de todas as planificacións, de todas as investimentos que hai que facer a futuro, pues, como decimos, para garantir esa disponibilidade de auga para estas comunidades de aguas, y destacando también as achegas que facemos todos los años, en total de este año 2023, de 500.000 de euros para obras de mellora en traídas veciñais. Y en este caso, no caso de Oímbra, no caso de San Xoán de Río, pues con un instrumento de planificación que nos vaya a permitir acertar en estes investimentos.
Melloras en abastecementos de auga e melloras tamén en estradas, como por exemplo a que se presentou o venres en Xunqueira de Espadanedo.
Tiene el objetivo de mejorar las infraestructuras viarias de acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, y en ese caso, pues en Xunqueira de Espadanedo, pues así lo hacíamos, visitando una obra realizada, ejecutada recientemente en base a orden de 2022, un total de 40.000 euros que mejora esa estrada pues de acceso, en este caso, a explotaciones ganaderas en Xunqueira de Espadanedo.
¿Más mejora? Pues, sí, continúe.
Más mejoras todavía. Y recordando a orden de 2023, de Día de Fiscal de Galicia, o 3 de marzo, en la que se ponía a disposición en la provincia de Ourense 4,2 millones de euros para 1.300 camiños y 1.000 kilómetros nas estradas de acceso a las explotaciones agrícolas.
Eu dicía tamén máis milloras, neste caso, por parte da Dirección Xeral de Administración Local. Estivo a responsable deste departamento en Nogueira de Amuín. ¿Se fixeron milloras exactamente en qué?
Sí, pues hubo melloras importantes na casa consistorial, pues na oficina do Concello, melloras de eficiencia energética, tamén nos exteriores, por un valor de 88.700 euros, en base ao Fondo de Compensación Ambiental. Y luego también visitamos pues as melloras nun parque infantil, un total de 33.000 euros, en base a da orden de infraestructuras de uso público, un total de 14 millones de euros en esta orden del año 2023 a disposición dos concellos en apoyo aos concellos. Por lo tanto, pues nada, de seguir visitando, asesorando, escoitando os concellos e impulsando y también con medidas económicas.
Estamos a falar con Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta na provincia de Ourense. Lembrenos, señor Alén, esa aprobación do Consello da Xunta do punto de encontro familiar que se vai crear en Verín, non si?
Sí, pois pues é unha medida importante en asesoramento en apoio ás familias que teñen un punto de encontro, familias que por cuestión de separación pues non poden estar cos seus fillos, pues que teñen un punto que hasta ahora era na provincia de Ourense e que a partir de ahora tamén se debe habilitar na comarca de Monterrey. E recordando tamén esa aprobación do Consello da Xunta tamén pues da un investimento importante de 1,3 millóns de euros tamén para mellora dos puntos de encontro familiar, que no caso da puntos de encontro de familiar, pero tamén na mellora dos centros de información da muller que maioritariamente temos na provincia de Ourense, un total de 760.000 euros.
Bueno, como ven, amplia a información ao momento da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. Isto foi o que sucedeu nestes días pasados. O que pase nesta semana, pois resumirémolo no vindeiro luns. Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta, grazas por estar en connosco e boa semana.
Bueno, bo día, moitísimas gracias. Saúdo.
Copersa, concesionario Cupra y Seat, te ofrece la noticia innovadora.
Ya sabemos los motivos centrales que guiarán la 39 edición de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, y es que con motivo hoy del Día Mundial del Teatro, la MIT lanzó su imagen y su mensaje, que serán memoria, cohesión y la innovación.
Copersa, concesionario Cupra y Seat, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 27 de marzo del año 196 a.C. en Egipto ascendía al trono el faraón Ptolomeo V. En 1344 en el sur de España Alfonso XI entraba en la Villa Vieja de Algeciras tras un asedio de 4 años. Y en 1933 Japón se retiraba de la Sociedad de Naciones Unidas e invadía el territorio de la República de China. La 1:45 seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno Municipal de Ourense garantiza que habrá bonos de comercio para toda la población que los solicite. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Concello de Ourense ya tiene abierto el plazo de inscripción para los establecimientos interesados en participar en la campaña de los bonos de 100 euros, con la que se quiere incentivar el consumo en el comercio y la hostelería locales. Hasta el día 15 de abril, los establecimientos se pueden inscribir a través de la página web bonosourensecomercio.gal, y por su parte los vecinos de la ciudad que quieran beneficiarse del bono de 100 euros podrán solicitarlos desde el día 10 de abril y hasta el 10 de mayo en la misma página web. Según ha asegurado el alcalde de Ourense, el Gobierno municipal garantiza que habrá bonos para toda la población. Jacob explica que el presupuesto disponible es suficiente, ya que es prácticamente imposible que el 100% de la población solicite los bonos por una cuestión estadística, y estima que lo pedirá en torno al 80% de los ciudadanos. También señala el Gobierno municipal que los bonos no son incompatibles con las ayudas de otras administraciones, salvo que ambas tengan como objeto la compra del mismo producto. Para dejar claros estos aspectos, hoy se ha aprobado la modificación de las bases. Escuchamos a Gonzalo Pérez Jacome.
Las bases que pusimos pues van encaminadas para personas jurídicas. Claro, aquellas que no tengan conocimientos jurídicos creen que es incompatible, y no es incompatible. Entonces, para evitar ese malentendido, vamos a hacer una aclaración posterior y vamos a hacer una rectificación para que se aclare de claramente lo que es. Y luego, lo que sí se ha hecho una enmienda, porque en las bases se habían dejado, creo que fuera, a las tiendas variadas, comúnmente conocidas popularmente como Todo a 100. Y sí que se había dejado fuera esas tiendas de consumo y ahora están incorporadas. Es decir, son pequeñitas rectificaciones para que todo sea perfecto.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados, brilla el sol en Ourense, los termómetros llegarán hoy a máximas de 20 grados en Verín, 22 grados en Obarco, marcará la capital de las Burgas 25 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia?
Pues miramos la página web de la Dirección General de Tráfico y en el apartado de incidencias de circulación nos encontramos varios avisos, la mayoría sobre obras, pero destacamos dos sobre presencia de obstáculos en la carretera. Deben de ser averías de algunos vehículos. Concretamente, en la carretera nacional 525, en el kilómetro 199, en Xinzo de Limia, hay un obstáculo, y en el kilómetro 1.342 en Agranxia, en la carretera OU402, también hay la presencia de un obstáculo según la DGT. Precaución, pues, en estos dos puntos de estas dos carreteras.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Cerrado el acceso de vehículos a la Plaza Mayor por la Avenida de Pontevedra debido a la reparación del pavimento.
El Concello ha informado que con motivo de la ejecución de las obras de reparación del pavimento, durante los días de mañana y el miércoles estará cerrado al tráfico rodado el acceso a la Plaza Mayor de Ourense desde la Avenida de Pontevedra.
Hay que decir que fue el primer día el estreno del aparcamiento express, una iniciativa del Ayuntamiento de Ourense que implanta esta modalidad en estas calles del barrio San Francisco, calle Pena, Trevinca, Coto, Novelle y San Francisco, en el entorno del Colegio Carmelitas, para facilitar las paradas de los vehículos particulares durante el horario de entrada y salida de escolares. Es un proyecto piloto de la Policía Local, que es quien supervisa el funcionamiento de las paradas, y el tiempo permitido de estacionamiento es de 15 minutos, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Una empresa urensana denominada Más que 3D, cumple 10 años trabajando con impresoras 3D, es un referente en este sector en la provincia. Sus socios son Ana Gómez y Fran Estevez y desarrollan su labor en el número 18 de la calle Avenida de Buenos Aires. Ana Gómez indicó que están muy contentos de haber llegado hasta aquí en estos 10 años de trayectoria profesional. Recordaba que en 2013 compró su primera impresora y empezó con la empresa después de empezar a trabajar con 3D en Lisboa para trabajar en la presentación del Estadio El Benfica para el Euro 2004. Ana Gómez manifestó que las impresoras han evolucionado mucho con el paso de los años, pero sobre todo han evolucionado los materiales y los programas, y cada vez es más fácil diseñar en tres dimensiones.
Sí, prácticamente el lema de la tecnología 3D, que se llama tecnología aditiva, más comúnmente conocida como impresión 3D, es todo lo que puedas imaginar se puede realizar. Entonces, hay limitaciones, pero la gran mayoría de cosas que tú puedas llegar a pensar se pueden materializar.
Su primer encargo recibido fue para el gancho de la fotocopiadora de la biblioteca pública cuando estaba en la calle Concejo. A partir de ahí, resaltó que fue recibiendo encargos fundamentalmente de particulares, pero también de empresas.
Los encargos siempre fueron muy variados y muy, muy diversos. Desde tiradores de electrodomésticos, neveras, microondas, hasta perfiles de mamparas, piezas para tunear coches, de tapas o tiradores, muñecos de internet, muñecos para niños, logotipos, llaveros, es que es muy variado.
Pues 10 años trabajando con impresoras 3D, esta empresa ourensana Más que 3D, que está en la Avenida de Buenos Aires de la capital de las Burgas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de la visita del consejero de Sanidad, porque la Xunta acaba de finalizar las obras de farmacia y cirugía mayor ambulatoria del hospital de Valdeorras y en cuestión de días se van a cerrar los detalles que faltan para finalizar todas las instalaciones, la colocación del mobiliario y la conexión de todo el nuevo equipamiento, que en el caso de farmacia supera los 200.000 euros. Es lo que destacó el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, en su visita a este hospital de la red del Sergas, en el acto en el que esta mañana presentó a los alcaldes y alcaldesas de este distrito las nuevas instalaciones que van a comenzar a funcionar en los próximos días. Comesaña destacó de las áreas de farmacia que va a facilitar la atención a los pacientes ambulatorios que retiraban o retiran su medicación prescrita con mejores cabinas de preparación de fármacos. Y el área de cirugía mayor ambulatoria pues cuenta con una ampliación fundamental de la zona de atención preoperatoria y de readaptación al medio con visión directa desde el control de enfermería. El consejero estuvo acompañado en la visita por el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, y señaló que ya entraron en funcionamiento hace semanas en el nuevo hospital de día oncohematológico y el nuevo área de digestivo, y actualmente están en plena ejecución las obras de reforma de las consultas externas.
Los músicos Teo Cardalda y Sole Jiménez grabaron en Ourense el videoclip de la canción Aguasoy, un tema compuesto por el fundador de Golpes Bajos y Cómplices y que se va a estrenar en un concierto en el Teatro Principal durante la novena edición de la Ourense Cecewi, que se celebra del 17 al 23 de abril. Teo Cardalda y Sole Jiménez, vocalista de Presuntos Implicados, recorren en el videoclip puntos emblemáticos de la provincia vinculados al agua y al termalismo, como los ríos Miño, Sili, Avia, el Puente Romano, la Ribera Sacra o las Termas de Preixigueiro. El Liceo de Ourense acoge este próximo miércoles, día 29 de marzo, la presentación del libro Cunqueiro e Otero Pedrallo, Historia de un amizade epistolario, de Patricia Arias Chachero, secretaria de la Fundación Otero Pedrallo. Con entrada libre y gratuita, este evento contará con las intervenciones de Patricia Arias, Armando Requeixo y con Jesús Alonso Montero, el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, y el presidente de la Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, participarán también en la presentación de este libro este miércoles a las 4:30 de la tarde en el Liceo. Es la 1:58, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.